La actividad física, el tiempo frente a una pantalla, el consumo máximo de oxígeno y la dieta mediterránea tienen, sí, relación sobre la autoestima y el rendimiento académico de los niños en edades tempranas. Así lo demuestra un estudio realizado por profesores de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, y de la Universidad de Granada, que ha publicado la revista científica Children. Para Federico Salvador Pérez, profesor de la Facultad de Educación de UNIR, la investigación en la que han estado implicados tres departamentos de estas dos universidades buscaba ahondar en una cuestión que ahora está muy de actualidad y en la que existen diferentes análisis sobre los efectos que tienen las pantallas en los jóvenes. En este caso analizaron en 269 escolares de primaria de 11 y 12 años parámetros como la actividad física que realizan, su nivel de adherencia a la dieta mediterránea, su nivel de autoestima y su rendimiento escolar, y todo puesto en el contexto del tiempo que pasan delante de una pantalla, de móvil principalmente, pero también de ordenador o de la televisión incluso. Federico Salvador Pérez es profesor de la Facultad de Educación de UNIR y autor de este estudio. Federico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Pues aquí escuchándole. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE, porque le queremos preguntar, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio?
Bueno, las principales conclusiones es que estamos abusando un poquito de ese tiempo de pantalla, que como bien ha contado en esta introducción a la entrevista, y aquellos niños y niñas que pasan más horas frente a la pantalla, pues presentan capacidades aeróbicas más bajas. Eso quiere decir que su actividad física tiene que mejorar si queremos que su condición física también mejore y, por tanto, su salud. Esto ya sabemos que en el futuro, pues no tenemos que tampoco temerle que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Pero es verdad que puede provocar enfermedades de salud física y mental y problemas cardiovasculares. Incluso, como bien decía sobre la autoestima, también puede provocar depresión. Es verdad que la actividad física hace que nos sintamos mejor y que socialicemos también, con lo cual, bueno, pues nos afecta tanto a nivel cognitivo como a nivel social, pero también, lógicamente, a nivel de cómo nos sentimos, ¿no? Así que eso sería un poquito lo que vemos de la influencia de esas pantallas que, bueno, que nos rodean, que no hay que demonizarlas tampoco, pero que hay que saber utilizarlas.
Profesor, ¿hay algún factor más predominante que otro en la influencia sobre el rendimiento y la autoestima?
Bueno, está claro que pasar ese tiempo excesivo ya es un factor muy predominante y un factor que tenemos que tener muy en cuenta. Y es verdad también que ese rendimiento cognitivo y académico, a veces, bueno, tradicionalmente se ha visto también, y lo hemos visto reflejado en algunos de los cuestionarios que solemos pasar, ¿no?, que están validados, lógicamente, y vemos que, bueno, ¿qué suele hacer una familia cuando a un niño le va mal en los estudios? Pues se te acaba el fútbol, pues tienes que estudiar más, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que hacer es apuntarlo a una clase de matemática o de lengua o de lo que sea, claro, y en vez de quitarle el fútbol, ¿no? Entonces, este factor de quitar actividad física también puede ser contraproducente, porque pensamos que el niño tiene más tiempo para poder rendir, sin embargo, está menos motivado, se organiza peor su tiempo porque tiene tanto tiempo que no sabe qué hacer con él. Y entonces, bueno, pues luego no está tampoco tan cansado cuando deja de hacer actividad física, por tanto duerme peor, la calidad del sueño disminuye. Al final es todo un círculo que está todo correlacionado. Nosotros vemos pues que pasar un tiempo excesivo frente a la pantalla al final lo utiliza en su tiempo de ocio. Es verdad que hay escuelas donde se utiliza el teléfono móvil, pero se supone que es para temas didácticos, temas pedagógicos, temas de aprendizaje. Uh-huh. Con lo cual ahí no incidiríamos tanto, aunque es verdad que el abuso también de esas pantallas les crea un hábito que luego por la tarde pues pueden seguir haciéndolo. Incluso ya no hablemos de la vista, lógicamente, mirar una pantalla durante todo el día pues puede crear miopes del futuro, ¿por qué no?
Está claro. ¿Hay diferencias significativas entre niños y niñas?
Pues sí, hemos encontrado algunas diferencias, algunas son quizá un poco más anecdóticas, pero otras sí son un poquito más relevantes. Vemos que las niñas tienen mejores calificaciones académicas y una relación mejor con la adherencia a la dieta mediterránea, que comentaba también antes, y además también sacan mejores notas en general. Es verdad que esto se muestra en algunas ocasiones de una manera más, digamos, más clara y en otras un poco menos, pero bueno, pues puede predominar un poco más el que el efecto de la pantalla, digamos, que en las niñas se vea menos reflejado. Pero es verdad que también tiene una relación negativa con la adherencia de ese tiempo de pantalla a la dieta mediterránea. Es decir, también sabemos y vemos socialmente, ¿no? Cuando uno va al cine, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar esto, ¿no? Yo voy al cine y ¿qué me ofrece para comer? Palomitas, que no está mal, que palomitas está bien, no deja de estar bien, pero el resto son bebidas, bueno, pues energéticas o bebidas de refresco con altos niveles de azúcar y tal. Luego me ofrecen chucherías de todo tipo y patatas fritas, que bueno, que no pasa nada. O sea, el consumo puntual de todo este tipo de cosas no hay ningún problema. Pero es cierto que no me ofrecen nada saludable prácticamente, por no decir nada, ¿no? Entonces, bueno, está relacionado el tiempo de ocio y el tiempo de pantalla con unos hábitos que no son muy saludables. Esto, bueno, pues no tiene que tenga la culpa a nadie, pero bueno, que esto es así, ¿no? Y vemos pues que en este caso las niñas, aunque parece que pueda tener una mejor relación entre todo lo que decíamos, al final se puede compensar un poco con lo que viene por las pantallas y al final se puede igualar un poquito. También hemos visto diferencia entre colegios públicos y concertados, que bueno, que a lo mejor no tiene mucha relevancia, pero a veces pues hay mejor alimentación en una escuela pública que en un colegio concertado. O por ejemplo, te puedes encontrar que la autoestima de los chicos en la concertada sea más alta que la de los públicos. Pero bueno, todo esto no sabemos, lo estamos estudiando y tenemos que desarrollar más estrategias del futuro para considerar si todo esto es determinante o no. Pero bueno, que estamos en ello, estamos trabajando con ello.
Está hablando, profesor, de hábitos. Yo le pregunto, ¿el COVID cambió los hábitos deportivos de los jóvenes españoles?
Bueno, totalmente. A ver, cambió los hábitos al que los tenía, claro.
Sí, claro, por
porque
supuesto.
Claro, hay gente que no los tenía y el COVID pues no le cambió mucho. Pero también hay gente que no hacía deporte y en el COVID decidió hacer deporte. Incluso hay gente que después del COVID, del confinamiento sobre todo, también decidió hacer deporte. Y no hay que olvidar encima, además, que es que se unió que hacer deporte se podía hacer a través de una pantalla. Entonces, bueno, no podemos decir que el COVID trajo nada bueno, porque no lo trajo, pero es cierto que los hábitos de actividad física después del confinamiento fueron más altos que antes del confinamiento. Al final, los que no hacían deporte se animaron y los que hacían, pues siguieron. Es cierto que ahora tenemos que volver a hacer otro estudio para ver si esto ha ido decayendo o la gente que con mucha emoción hizo deporte después del confinamiento lo ha metido dentro de sus hábitos de vida o ya se le ha pasado un poco la fiebre, ¿no? Pero es verdad que sí, que el confinamiento hizo que en comparación con periodos previos se vieran mejores a niveles de actividad física.
Federico, nos queda un minuto. Yo pregunto, como autor del estudio y como docente de la Facultad de Educación de UNIR, ¿qué consejos hay que dar a los futuros educadores y sobre todo a los padres y madres?
Vale, bueno, pues a los educadores sería un tema muy extenso, entonces lo único que podríamos decirle así por encima, pues que hay que incidir mucho a los valores del deporte, que los chicos se motiven para hacer deporte y en la educación física, lógicamente, en los centros, pues que se le dé un papel importante, ¿no? Y que haya el mayor tiempo de compromiso motor posible. Yo creo que con eso ya, si eso se va apostando por eso, estaríamos más que servidos. Y en cuanto al tema de los padres y madres, pues obviamente, pues el móvil, intentar que no esté en edades tempranas, porque provoca problemas de atención, de concentración, de lenguaje, etcétera. El tema de redes sociales, pues lo mismo, al nivel de la edad que le corresponda. Sabemos todos que con un coche no lo conducimos nadie con 14 años, pues esto es igual. Cuando tenga la edad y la madurez suficiente, pues para adelante. Y también los desayunos, que sean saludables, que la lista de la compra la hacen los padres. Y los papeleros que hay en un recreo, pues había que pasarse y darse una vuelta para ver lo que hay en una papelera después de un recreo. Entonces, pues pan integral, opciones saludables, fruta y, por supuesto, evitar el malo ejemplo. Si los niños comen bien, pues nosotros tenemos que comer también bien. Así que eso sería un poquito lo que yo le diría así rápidamente, en menos de un minuto, y que el móvil, pues los padres también lo desconecten un poquito y que, como dice, desconecta para conectar.
Qué importante es el cuidado de la salud. Federico Salvador Pérez, muchísimas gracias por darnos respuestas a las inquietudes y dudas. Profesor de la Facultad de Educación de UNIR. Muchas gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias, un placer.